Y aquí comenzamos de nuevo. Esa palabra de verdad, santifícalos en tu palabra, lo vimos hace 8 días, Juan 17, 17, tu palabra es verdad. En el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. En Daniel 10, la escritura de la verdad, escrito está. Todo ese paquete que vimos es importantísimo en la formación de nuestra identidad, porque en base a la palabra de Dios vamos formando creencias que se conviertan en convicciones personales, y estas convicciones y creencias abarcan todo lo que Dios nos dice en este libro, todo lo que nos dice acerca de sí mismo, todo lo que nos dice acerca de nosotros mismos, todo lo que nos dice acerca del mundo, todo lo que nos dice acerca de la ontología, el origen y el fin, principio y fin, alfa y omega, todo lo que entendemos en este contexto, el pasado, el presente, el futuro. Esta verdad abarca la totalidad de la realidad, todo lo que nos dice acerca del bien y el malo, volveremos a ver el día de hoy, todo lo que nos dice acerca del pecado y la santidad, todo lo que nos dice acerca de Cristo, su persona, su obra, todo lo que nos dice acerca del fin, escatológicamente hablando, la escatología personal de cada ser humano, o terminaremos en el cielo o terminaremos en el infierno. Y todo lo que nos dice acerca de esto, acerca del destino eterno de cada ser humano, la vida eterna, la muerte eterna, todo lo que nos dice acerca del único camino de salvación, la palabra de Dios es la regla que va formando nuestras creencias y nuestras convicciones acerca de la realidad. Y sin esa verdad no existe realidad alguna. Todo lo demás es fantasía, sueño, engaño y mentira. Entonces, aquí comenzamos de nuevo. Y lo que vamos a hacer el día de hoy, lo vimos hace 8 días, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a, en una forma selectiva, vamos a ver algunos elementos cruciales en la formación de nuestras creencias. El creyente es una persona que cree en la autenticidad, la autoridad de la palabra de Dios. El creyente es una persona que vive y ordena su vida en conformidad con esta palabra. El creyente es una persona que por la gracia de Dios cree las enseñanzas de este libro. Es una persona que confía en las promesas de este libro. Es una persona de igual manera que obedece sus mandamientos, que se somete, lo vimos hace 8 días, se somete a su autoridad. Su vida es una vida centrada, dominada, controlada por el libro de verdad. Es una persona que oye la voz de Dios en esta palabra, que oye la voz de su Señor, que oye la voz de su amado, ¿no? Que en una forma directa, el creyente es una persona que tiembla ante la autoridad de esta palabra, se vuelve una persona mansa, una persona humilde ante la palabra de Dios. Y aquí comenzamos entonces. Y nuestro primer punto es, en el bosquejo, aquí son 4 puntos, cómo nuestras creencias y nuestras convicciones son moldeadas por el Evangelio. Y eso es el primer punto que tenemos que resumir. Podríamos dedicar una serie de sermones sobre este punto, pero el punto es crucial. En la formación de nuestras convicciones y creencias, todo comienza con el Evangelio. Todo comienza con lo que muchos consideran como lo más básico, ¿no? Hay hoy en día muchos que no entienden la necesidad de predicar constantemente el Evangelio. Incluso muchos menosprecian la proclamación pública del Evangelio. Pero nosotros lo entendemos mejor. Cada creyente es una persona desde un principio que ha sido convencida por el Espíritu y la Palabra de Dios en relación con la verdad del Evangelio. Y es una persona, escuchen bien, que ha sido convertida a Cristo por medio del Evangelio. Pero fíjense bien en este punto. Una vez que seamos convertidos, una vez que creamos, una vez que nos entreguemos a Cristo como Señor y Salvador, la verdad del mensaje del Evangelio se vuelve más importante que nunca en nuestras vidas. Tenemos este fenómeno donde hay tantos creyentes que piensan que el Evangelio es un mensaje necesario para los creyentes, para los que ya creemos, para los que ya hemos sido convertidos. Piensan que todo esto es innecesario, cuando la verdad es lo contrario. La verdad es que este mensaje se vuelve más importante. La necesidad de analizar, de estudiar, de escudriñar lo que son las riquezas de Cristo y su Evangelio se vuelve primordial en la vida de cada creyente. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Aparte de los 4 Evangelios, que forman la base del Evangelio, tenemos, por ejemplo, en las epístolas del Nuevo Testamento, en Romanos 11 capítulos, en donde el apóstol Pablo se dedica a analizar todo lo pertinente en relación con el mensaje del Evangelio. 11 capítulos dedicados a una explicación sistemática, algunos creen la explicación más profunda del Nuevo Testamento sobre el tema del Evangelio. Luego, lo que encontramos en sus demás epístolas es lo mismo. En Efesios, 3 capítulos se dedican a exponer el tema del Evangelio. 2 capítulos en Colosenses. Y además, hay que entender esto, en lo que vemos en el libro de los Hechos, el 30% del contenido del libro de los Hechos resultan ser sermones evangelísticos, en donde encontramos los mismos apóstoles de nuestro Señor predicando el Evangelio. No hay nada más importante en todo este asunto para formar tus creencias y tus convicciones que el Evangelio. Y hay que volver a decirlo. Este tema es tan glorioso y tan importante, ¿no? Tan necesario, tan revolucionario, tan profundo, tan transformador, que no podemos dejar de hablar continuamente sobre el Evangelio. Ahora, lo que vamos a hacer en el tiempo que nos resta aquí en este primer punto es lo siguiente. Vamos a dar un breve resumen de los elementos básicos que forman el mensaje del Evangelio. Pero hay que volver a decir lo que es tan importante en este asunto. La predicación del Evangelio es un proceso continuo de aprendizaje. Lo vuelvo a decir. La predicación del Evangelio, y no, yo pensaba el día de hoy dar un mini bosquejo sobre la necesidad de predicarnos a nosotros mismos el Evangelio, este gran tema que hemos escuchado en una miniserie hace unos años. Pero ese proceso en donde estamos hablándonos, estamos predicándonos a nosotros mismos, estamos continuamente aplicando el Evangelio a nosotros mismos, es un proceso que nunca termina en la vida cristiana. Y lo vuelvo a decir, es a través de este proceso de aprendizaje continuo que nuestras creencias y convicciones se van formando cada vez más, profundizándose en nosotros, arraigándose en nosotros, y esto resulta, como volveremos a ver el día de hoy, en la formación y transformación de nuestra identidad en Cristo. Ahora, en una forma de síntesis, entonces, hay que resumir los elementos, los más básicos elementos del Evangelio. Estos elementos, siempre los señalamos, son en síntesis 4 puntos. Tan solo 4 puntos. El Evangelio es un mensaje acerca de Dios, primero. Segundo, acerca del pecado, el pecado humano. Tercero, es un mensaje acerca de la persona y obra de Cristo, en síntesis. Y cuarto, un mensaje acerca del arrepentimiento y la fe. De tal modo que si nos encontramos predicando sobre algún aspecto de Dios, su naturaleza y carácter, algún aspecto del tema del pecado, que es interminable, algún aspecto de las riquezas de la encarnación, la vida perfecta, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, o algún aspecto en relación con el arrepentimiento y la fe, estamos predicando el Evangelio. El problema es que muchas personas no lo entienden porque ignoran estos, los elementos, los más básicos del Evangelio. Y eso es exactamente la fórmula que encontramos en los 4 Evangelios y las entrevistas evangelísticas realizadas por nuestro Señor Jesús. Siempre hablaba con la gente sobre alguno o a veces múltiples puntos, los mencionados aquí. Les hablaba acerca de Dios, les hablaba acerca de sus pecados, les hablaba acerca de sí mismo, su persona y su obra salvadora, o les hablaba acerca del arrepentimiento y la fe. En algunos de los textos es simplemente sobre el arrepentimiento, en otros es tan solo sobre la fe, en otros es tan solo acerca de Dios, etcétera, porque Cristo encontraba a las personas en el punto crucial en estas entrevistas. Entonces, a grandes rasgos, voy a resumir estos puntos. El primer punto, escuchen bien, el Evangelio es un mensaje que nos habla acerca de Dios. El Evangelio es de Él, viene de Él, es su mensaje. Es su Evangelio. En el Evangelio se revela como nuestro Creador, como nuestro Dios, como nuestro juez. El Evangelio nos obliga a enfrentarnos con todo lo que hemos escuchado tantas veces, el mito de la autonomía humana, ¿no? La mentira hoy en día de la evolución es un ejemplo. El Evangelio nos habla de que somos criaturas responsables ante nuestro Creador. Y nos habla a detalle acerca de su carácter, su ley, sus atributos. El Evangelio es una revelación de la autoridad de Dios, la soberanía de Dios, los derechos de Dios, el juicio de Dios, la justicia de Dios y la ira de Dios en contra del pecado y en contra de los pecadores no arrepentidos. El Evangelio nos habla, lo vuelvo a decir, de Dios. Y hay una lista de ejemplos, no tan solo en los cuatro evangelios, sino en el libro de los Hechos, de Cristo y sus apóstoles predicando sobre lo que estamos resumiendo aquí. Los hombres incrédulos no quieren saber la verdad acerca de Dios. Les gusta creer a su manera, les gusta creer en un Dios que no existe. Les gusta creer, como ya lo hemos dicho tantas veces, en el Dios de la imaginación del hombre, que siempre resulta ser indulgente, corrupto, débil, un Dios que tan solo existe para servirnos a nosotros, un Dios que está para ayudar, el Todopoderoso, para ayudar a cada quien a cumplir sus sueños. Y ese Dios no existe, salvo en la mente de la gente incrédula, que sostienen ese concepto falso de su Creador. Ese Dios siempre se encuentra compuesto tan solo de amor. Es un Dios incapaz de juzgar, incapaz de castigar el pecado. Un Dios que puede ser manipulado, un Dios que puede ser sobornado, un Dios que puede ser controlado por sus criaturas, un Dios que se ve obligado a respetar el supuesto libre albedrío humano. Un Dios que no existe. Es el único Dios en el cual los incrédulos creen. Y por lo tanto el Evangelio es una confrontación. El Evangelio es en una forma directa el Dios verdadero hablándoles. Ahora, a grandes rasgos tenemos ese punto, ¿no? El Evangelio es un mensaje acerca del verdadero Dios, su santidad, su justicia, su ira en contra del pecado y nuestra necesidad de ser reconciliados, aceptados, perdonados, cambiados, transformados por Él, por su Evangelio, por su gracia, nuestra necesidad de volvernos a Dios, arrepentidos, etc. Y cuando digo etc., no quiero dejarlo como si lo demás no fuera importante, pero hay que decir lo siguiente. Lo veremos en el sermón, si Dios quiere, al reunirnos aquí para analizar lo que ha pasado en estos meses. Este Dios nos ha colocado en un mundo caído, en el cual la muerte es una tremenda realidad, y lo que vamos a ver es la tremenda bendición que la realidad de la muerte significa. Como veremos, ¿no?, en ese sermón, si Dios lo permite. Es una tremenda... ¿Qué sucedería en este mundo si los seres humanos caídos no fueran a morir? Nunca tendrían que enfrentarse con Dios. Pero a través de la muerte tendrán que enfrentarse con Él. Su estancia en este mundo es limitada, es por un tiempo, no es para siempre. Y como vamos a ver en las pandemias, Dios hace algo extraordinario. No mueren más personas de los que habrían muerto de todas maneras, sino que se mueran en una forma más concentrada, más acelerada, a través de... Y es una serie de fenómenos. Las pandemias es tan solo uno de esos fenómenos, en donde todo el mundo se ve obligado a enfrentarse con la realidad de la muerte y el juicio de Dios. Ahora, segundo, el Evangelio nos habla de nuestros pecados. Y ese es el mensaje que medio mundo, todo el mundo inconverso, y la mayor parte del mundo religioso hoy en día tampoco quieren escuchar. El pecado es un concepto no social, ¿no?, sino teológico. Es un gran tema. Estamos viendo motines, estamos viendo alborotos, estamos viviendo no algo nuevo ni excepcional en la historia del mundo, pero lo que nos llama tanto la atención es la gente en las calles, no tan solo en la Unión Americana, sino en Europa, y aquí mismo en nuestro querido México, todo el mundo exigiendo justicia. Como veremos, ¿no? Pero les interesa tan solo su versión de la justicia. Y lo vuelvo a decir, la injusticia contra la cual están protestando, en realidad, en un contexto directo, lo tengo que decir, están enojados en contra del pecado de algunos, y simultáneamente están haciendo caso omiso de sus propios pecados, y de la justicia ante la cual tendrán ellos mismos que rendir cuentas. El pecado no es un concepto social, sino algo teológico. ¿Qué quiere decir esto? Algo en relación con Dios y nuestra relación con Él. El pecado es una ofensa contra Dios. Es algo que no se puede entender sin Dios. Porque lo vimos hace 8 días. Sin Dios no hay una norma de justicia. Todo es relativo. Lo vimos, ¿no? Pero sin Dios, ¿no? En realidad es imposible hablar de injusticia. Es imposible entender el pecado. Dios en su santa ley define el pecado. Y exige en su santa ley que amemos a Él y a nuestro prójimo. En su santa ley Dios nos habla de nuestros pecados, que no tan solo son hechos externos, sino son ofensas, no simplemente en contra de un código moral, sino ofensas personales que hemos cometido tú y yo en contra de Dios, en contra de su persona. Y estas ofensas incluyen actitudes, pensamientos y deseos del corazón. El Evangelio es un mensaje acerca del hombre caído y las consecuencias de su caída en el pecado. Bajo los efectos de la caída, bajo los efectos del pecado, nos encontramos, lo vimos con la crítica divina en el sermón anterior, nos encontramos corruptos, caídos, inmundos, incapacitados, esclavizados, rebeldes, extraviados, sin la capacidad ni siquiera de volvernos a Dios, sin la capacidad de realmente cambiarnos, sin ni siquiera el deseo de volvernos a Dios. Nos encontramos en una condición de enemistad, nos encontramos como enemigos de Dios, que están en rebeldía y por lo tanto como destinados a sufrir las consecuencias eternas de nuestra rebeldía. Y el Evangelio nos habla de esto, de cómo nuestros pecados nos han separado de Dios, de cómo estamos mal ante Él, de cómo es que nuestros pecados, al no amar a Dios y al prójimo, cómo nuestros pecados afectan continuamente nuestra relación con Dios. Y el Evangelio declara que sin la intervención divina para cambiarnos, perdonarnos y transformarnos, sufriremos las consecuencias inevitables. Cosecharemos lo que andamos sembrando. El Evangelio declara que el hombre corrupto, escuchan, en converso, necesita ser no tan solo perdonado, sino cambiado, renovado, regenerado y transformado. Y que el hombre no puede lograr esto por su propia cuenta. Que tan solo por Dios, su Evangelio y su gracia se puede lograr ese cambio. En tercer lugar, el Evangelio es un mensaje acerca de lo que Dios ha hecho para remediar esta realidad. Para redimirnos de las consecuencias de nuestros pecados, Dios ha intervenido en la historia del mundo, enviando a su Hijo desde el cielo. Y por medio de la obra salvadora de Cristo, podemos ser perdonados, podemos ser reconciliados con Dios, podemos ser transformados por la persona y obra de Cristo. El Evangelio anuncia lo que Dios ha hecho en su amor. El amor de Dios en Cristo ha intervenido en la historia humana para salvar a una muchedumbre de pecadores. Y en su amor, Dios mismo vino al rescate. En su amor, la segunda persona de la divinidad se encarnó, Cristo Jesús, ¿no? La segunda persona de la Trinidad, dejó su gloria celestial, asumió una naturaleza humana perfecta y vivió una vida sin pecado, una vida perfecta. Pero hay que meter de por medio lo que ya sabemos en esto. Esta vida perfecta de nuestro Señor Jesús la vivió en el lugar de cada creyente. Lo que Dios exige de nosotros, la perfección. Lo que su santa ley nunca puede dejar de exigir es amor para con Dios, para con el prójimo. Nuestro Señor Jesús vivió esa vida de amor perfecta en lugar de cada creyente. Y luego, después, se entregó en la cruz del Calvario para sufrir en el lugar de cada creyente. Se entregó como sustituto, como mediador, para sufrir el castigo que tú y yo, que cada creyente merecíamos. En este sentido, su muerte y su vida son suficientes para perdonar, justificar y salvar a una muchedumbre de personas. Porque su obra salvadora, a través de la fe, a través de la fe salvadora, esta obra de Cristo es acreditada, es, escuchen bien, imputada, es puesto a la cuenta de cada creyente. El Evangelio anuncia que hay salvación, hay reconciliación, hay justificación por medio de la obra de Cristo. Y hay que entenderlo, esto debido a que nuestras obras no son suficientes, debido a que nuestra justicia no alcanza, debido a que nuestros esfuerzos no nos pueden salvar. Tan solo Cristo, por su obra salvadora, nos puede rescatar de la ruina del pecado. Y en ese sentido, seremos perdonados, absueltos, declarados libres de culpa, tratados como si nunca hubiéramos pecado, creyendo en Cristo. Y el último punto, y así tengo que dejar el resumen. El último punto de este mensaje es el mensaje que escuchamos continuamente acerca de la fe y el arrepentimiento. La fe, que significa creer, confiar y entregarnos a Cristo, y sus elementos son importantísimos, ¿no? Siempre va acompañado por el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente, emoción y volición. Lo que pensamos, lo que deseamos y lo que escogemos, la mente, las emociones, la voluntad o el corazón, cambian. Dios, por medio de su gracia, obra arrepentimiento en nosotros. Y es un cambio de opinión acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca de nuestros pecados, acerca de la persona y obra de Cristo. Y este cambio nos conduce a creer en Cristo, a confiar en Cristo. En la gran invitación en Mateo 11, venid a mí como Salvador, aprended de mí como Maestro, llevad mi yugo como su Señor. Esta triple fórmula en donde le recibimos a Cristo como el que en sus enseñanzas va a formar todas nuestras convicciones y creencias. Le recibimos como nuestro maestro, como nuestro profeta, y acudimos a él constantemente para que seamos enseñados toda la verdad. Le recibimos como nuestro sacerdote, nuestro salvador. Y esto quiere decir que dependemos al 100% de su sacrificio, de su propiciación, de su sangre derramada en la cruz, para que seamos perdonados y reconciliados y salvados de la culpa de nuestros pecados. Y como lo vimos en uno de los estudios anteriores, le recibimos como nuestro Señor, como nuestro Rey. Acudimos a Él para que seamos gobernados, para que seamos guiados, para que seamos dirigidos por Él, reconociendo su señorío, reconociendo su autoridad. Y a grandes rasgos, ¿no?, en forma de síntesis, ahí están los cuatro puntos del Evangelio. Ahora les invito a buscar en Mateo, en su Evangelio, en su capítulo 5, y lo que vamos a hacer aquí, dejando el primer punto, que fue a grandes rasgos un resumen de los elementos básicos del Evangelio, pasamos al segundo punto, en donde tenemos un ejemplo de lo anterior. Escuchen con mucha atención este argumento. Pasamos ahora a lo que veremos próximamente, al Sermón del Monte, que es un sermón, escuchen lo que muchos nunca han entendido sobre el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un sermón acerca de nuestro tema, acerca de nuestra identidad como creyentes en Cristo. Y este sermón vincula lo que creemos, lo que son nuestras creencias y convicciones en base al Evangelio, todo esto lo vincula con nuestra identidad. ¿Cómo vamos a ver? Ahora, esta tremenda ilustración es la que yo estaba luchando en relación con todo un paquete de creencias. Es un gran tema. Todo un paquete de convicciones, ¿no? En donde tenemos en síntesis todas las doctrinas básicas del Nuevo Testamento que fluyen del Evangelio. Las creencias, las convicciones que forman esta identidad. La lista aquí es interminable. Es la lista a grandes rasgos en las confesiones y catecismos que usamos, ¿no? Que son, en forma de síntesis, todas las creencias, las más básicas, que forman nuestras convicciones en base al Evangelio. Pero en esta lista, el mensaje pasa de ser acerca de Dios, el pecado, la persona y obra de Cristo, el arrepentimiento y la fe, el Evangelio, pasa a todo el consejo de Dios. Todas las doctrinas básicas del cristianismo están en el alcance de este tema. Las doctrinas acerca de Dios, su naturaleza, su existencia trinitaria, su carácter, etc. Los atributos de Dios, su omnipotencia. Estamos en una miniserie sobre estos atributos de Dios, en otra miniserie sobre conociendo a Dios. Hemos avanzado un poco sobre estos temas de la autosuficiencia, la autoexistencia, la eternidad de Dios, su soberanía, su justicia, su santidad, su misericordia, su amor, su gracia, su bondad, etcétera, etcétera. Y en el contexto aquí, los temas doctrinales sobre la salvación, la justificación, las doctrinas de la gracia, que son en síntesis toda la doctrina bíblica de salvación, de soteriología, que explica en una forma profunda lo que es el plan de salvación, la elección, el llamamiento eficaz, la redención particular, la perseverancia, la preservación de los santos, todos estos temas que van por muchos caminos. En relación con la regeneración, la seguridad de salvación, la mortificación del pecado, el proceso de santificación, y abarcando, cuando llegamos a un paquete práctico, abarcando todos estos temas, ¿no? La oración, las normas bíblicas en relación con el matrimonio, la familia, los hijos, la iglesia, su naturaleza, sus ordenanzas, su membresía, su disciplina, sus propósitos, toda la lista de cosas, abarcando lo que vamos a ver en parte más adelante aquí el día de hoy, el papel de la conciencia en todo este asunto y los errores, ¿no? En relación con la conciencia, abarcando el cielo, el infierno, el juicio, la eternidad, las recompensas, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es tan extenso acerca de cómo estas creencias y convicciones van formando tu identidad, ¿no? Es tan extenso como para abarcar todo el consejo de Dios. Lo vuelvo a decir, la fórmula apostólica en Hechos 20, o lo que está en el sermón del monte, como vamos a mostrarlo aquí en un momento, o como lo que está en Mateo 28, la gran comisión. Así termina, ¿no?, el asunto con nuestro Señor Jesús en la última, la comisión, encargando a sus discípulos, a sus apóstoles, la tarea de enseñar a los creyentes a guardar todas las cosas. ¿Qué es esto? Todas las cosas que nos ha enseñado, toda la verdad, ¿no?, que tenemos aquí. Y es la tarea de por vida. Lo vuelvo a decir, cada creyente está involucrado en un proceso de formación, en donde va formando creencias y convicciones, pero este proceso nunca termina en esta vida. Es un proceso continuo en esta vida, y es un proceso, lo vuelvo a decir, de aprendizaje, pero con el fin de moldear y transformarnos, para que seamos la persona que Dios quiere que seamos. Y es una parte de la lucha en la iglesia, ¿no? Con una sola hora, con la excepción de los estudios entre semana, en la mayoría de los casos, es una hora, o sea, el domingo, un solo culto. Es una sola oportunidad para enseñar todo lo anterior. Y siempre estamos mezclando aspectos evangelísticos con el aprendizaje, con el proceso de madurar y crecer en nuestro entendimiento, y se vuelve una lucha. Yo estoy cada domingo en una tremenda lucha en el púlpito, tratando de ver qué puedo resumir, qué puedo dejar fuera, porque es la única oportunidad. Cuando en la iglesia primitiva, algunos de ustedes se acuerdan, se puede comprobar 15 hasta 20 o más horas cada semana se dedicaban a enseñanza didáctica en las iglesias apostólicas, ¿no? Y no, en la mayoría de las iglesias ni es una hora a la semana. Aquí es una hora y media. Con esto del internet lo hemos acelerado hasta 2 horas. Hay una versión en Sermon Audio de las prédicas dominicales en donde se acelera un poco, y lo que fue 1 hora 50 minutos ahora es 1 hora 30, ¿no?, para que lo puedas escuchar más rápido. Pero el punto sigue siendo que esto es nuestra tarea de por vida, de moldear nuestras creencias y convicciones por el Evangelio. Ahora veamos este ejemplo, que es importantísimo y nos sirve para ilustrar el argumento. El Sermón del Monte, que son 3 capítulos, 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo, comienza con el versículo 2, abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esa es la clave, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando os vituperaren, no lo puedo decir, y os persiguieron y dijeron de vosotros todo mal por causa, mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa, vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron los profetas y los que fueron antes de vosotros. Y luego vienen dos cosas que voy a añadir aquí, lo veremos después, en otra ocasión. Vosotros sois la sal de la tierra, en 13, y vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué es el punto de entrada aquí? El Sermón del Monte nos habla de nuestra identidad. De eso se trata. De quiénes somos. Lo vuelvo a decir. En forma directa, su introducción, que son las bienaventuranzas, ¿no?, nos hablan de las características y cualidades que pertenecen a los que son verdaderamente creyentes. Y son características y cualidades que se van desarrollando en nosotros. No para ganar, no para merecer, no para comprar la salvación. No es todo lo contrario. Para los que ya son salvos. El Sermón del Monte describe nuestra identidad. Ustedes sois la luz del mundo. Es una descripción, una afirmación, una declaración dogmática acerca de nuestra identidad, ¿no? Y el tema es tremendo. Ahora, en síntesis, para introducir el argumento aquí, hay que decir una lista de cosas. Escuchen bien. Las bienaventuranzas describen el proceso de conversión a Cristo, de entrada, como vamos a explicar. Pero luego, escuchen, son de igual manera, escuchen, una descripción de Cristo. Cristo personifica, Cristo es la encarnación de la pobreza espiritual, de la mansedumbre espiritual, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los misericordiosos, de los de limpio corazón, los pacificadores y los perseguidos. Cristo es la personificación de estas bienaventuranzas. Y al mismo tiempo, escuchen, las bienaventuranzas son declaraciones y afirmaciones y descripciones de lo que es nuestra identidad. Lo vuelvo a decir, es importantísimo el argumento. Las cualidades que fluyen de la obra salvadora de Cristo en nosotros se introducen aquí en forma de síntesis. Son cualidades que comienzan a manifestarse en cada creyente, que forman no tan solo sus creencias, no tan solo sus convicciones, sino que forman su personalidad, en un sentido, en alguna medida, como vamos a ir viendo, ¿no?, próximamente en la parte sobre los cambios y lo que hacemos con nuestra vida, veremos más a fondo el argumento. Estas cualidades fluyen del hecho de ser creyentes. Lo vuelvo a decir. Se convierten en una parte de lo que los teólogos llaman tu ADN. ¿Qué es esto? Una parte del código genético de cada persona que pertenece al reino de Dios, de cada persona que conoce la salvación, de cada persona que es objeto de la gracia de Dios. Estas bienaventuranzas forman nuestra identidad. Ahora, rápido, no podemos detenernos aquí. Es tan solo un ejemplo, el argumento. Escuchen bien. La pobreza espiritual que se señala al principio, pobres en espíritu, Mateo 5:3. ¿Qué es esto? En síntesis, no soy nada. No tengo nada para ganar, merecer o comprar mi salvación. Estoy en bancarrota. Tan solo puedo mendigar. Tan solo puedo recibir de gracia la salvación, el perdón, la justificación. Esta salvación, yo no tengo nada para ganar o merecerla. Tan solo la puedo pedir, tan solo la puedo suplicar. Tan solo la puedo recibir como un don de la gracia de Dios. Y la pregunta es, ¿hasta cuál punto estamos conscientes de esto? De nuestra incapacidad, de nuestra insuficiencia, del hecho de que la salvación no es por nuestras obras, sino por la gracia de Dios en Cristo. Pero, ¿los pobres en espíritu creen esto? Sí. ¿Están convencidos? Claro que sí. Y esta realidad se convierte en una parte de su ser, una parte de la persona que Dios quiere que seamos, personas pobres en espíritu. Ahora, rápido, cada punto es lo mismo. Los que lloran por sus pecados, de entrada lloran por su pecaminosidad, de entrada sus lágrimas resultan ser obra de Dios en la convicción de pecado. El dolor, la tristeza que el arrepentimiento produce en nosotros según 2 Corintios 7, es una parte de ese fenómeno. Las lágrimas no tienen que ser físicas, no tienen que ser externas, pero tienen que existir en alguna medida. ¿Hasta cuál punto hemos cultivado esta tristeza? ¿Hasta cuál punto hay un cambio de mente, emoción y volición? Si tú haces algo indebido a una persona y a de veras te arrepientas, no lo puedes hacer sin sentir estas lágrimas, sin sentir este dolor por lo que hiciste. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Estas bienaventuranzas describen nuestra identidad. Somos personas que practicamos el arrepentimiento cotidianamente, en un sentido continuamente. Cada vez que volvemos a caer en cualquier pecado, al no amar a Dios o al prójimo, estamos pecando. En ese sentido, esta cualidad, esta característica que forma nuestra identidad es algo real en nosotros. Y rápido, bienaventurados los mansos en el versículo 5. Y no podemos dedicar una exposición exhaustiva. Estamos resumiendo a grandes rasgos el argumento. Esta mansedumbre es de entrada ante Dios. En principio, estamos cada vez más mansos ante Dios, ante su palabra, ante su verdad, su voluntad, su guianza, su soberanía, su providencia en nuestras vidas. Nos está enseñando continuamente esta mansedumbre. ¿Cómo nos ha humillado? Es una de las tremendas lecciones. El mundo entero ha sido humillado por la pandemia, en un sentido, y enseñado que no somos criaturas autónomas y que no podemos ni protegernos con toda la medicina y toda la ciencia humana de la mano de Dios en la pandemia. Pero los creyentes somos mansos en relación con todo el paquete. En vez de ser personas rebeldes, soberbias, supuestamente autónomas, Dios nos ha humillado. Dios nos ha enseñado la submisión. Dios ha quitado nuestra soberbia. Dios, el que resiste a los soberbios y da gracia tan solo a los humildes. Y el punto sigue siendo, aprended de mí en la invitación en Mateo 11 mencionada anteriormente, la invitación, que soy manso, que soy humilde de corazón. Esta mansedumbre de nuestro Señor Jesús ante la voluntad de su Padre. No como yo, sino como tú quieras. Haz tu voluntad en mi vida. Esta mansedumbre nunca termina. Es una parte de la identidad de cada verdadero creyente. Lo mismo con hambre y sed de justicia. ¿Qué es eso? Es hambre y sed desde un principio de una relación correcta con Dios de entrada. Hambre y sed de perdón, hambre y sed de justificación, la gran doctrina de la justificación a través de la cual somos declarados libres de culpa y tratados como si hubiéramos guardado toda la ley. Esa es la justicia. Hambre y sed de una relación correcta con Dios mediante el Evangelio. Por eso la descripción de entrada es del proceso de conversión. La pobreza espiritual, ¿no? El arrepentimiento, la mansedumbre, la necesidad de ser limpiados y perdonados. Hambre y sed de una relación correcta con Dios, primero. Y luego hambre y sed de una vida transformada por Dios, una vida de amor para con Dios. Es un gran tema. ¿Hasta cuál punto somos caracterizados con todo el mundo gritando por la justicia? ¿Cuál justicia? Cuidado con eso. Es un gran tema, importantísimo. No, ellos quieren una justicia selectiva y ni les interesa la justicia de Dios, ante la cual todos somos culpables. Hambre y sed de ser la persona que Dios quiere que seamos. ¿Hasta cuál punto forma esta realidad, esta bienaventuranza, tu identidad? Y esto va por muchos caminos. La mortificación del pecado, y es un gran paquete, ¿no? Y la transformación de tu personalidad, incluso, para que seas más semejante a Cristo. Luego, bienaventurados los misericordiosos. No es necesario ver cada argumento aquí, pero hay que detenernos un momento con este. Los misericordiosos son los que, en virtud de haber sido perdonados, en virtud de haber sido cambiados, ya no tenemos un corazón endurecido. Ya no tenemos un corazón lleno de odio, de resentimiento, de coraje y rencor en contra de los demás. Conocemos la misericordia de Dios para con nosotros. Y por su gracia hemos sido perdonados y justificados. Y ahora podemos y queremos perdonar. Y de hecho perdonamos a los demás, sus ofensas, a nuestros en el Padre Nuestro, a nuestros deudores. Les perdonamos a estas personas. Tenemos el deseo, tenemos la inclinación de perdonar por nuestra nueva identidad, por el ADN, por la transformación. Tu corazón Si sigues con un corazón endurecido en cuanto a tu prójimo, no conoces la misericordia de Dios. Son descripciones de nuestra identidad. Los únicos que pueden encontrar una semejanza entre este paquete, ¿no?, y su propia vida en alguna medida, son los creyentes. Bienaventurados los de corazón limpio. En el versículo 8, y hay que dejar el tema aquí, pero en síntesis, el corazón limpio, ¿qué es esto? Es un corazón perdonado, es un corazón lavado por la sangre de Cristo de entrada, y al mismo tiempo en el proceso de transformación y santificación, un corazón que está siendo librado de motivos egoístas, librado en forma cotidiana de todos sus ídolos, a los cuales dimos la espalda al arrepentirnos y entregarnos a Cristo. Un corazón en donde cotidianamente Dios está limpiándonos de estos ídolos, el poder, el placer, el dinero, estos ídolos, ¿no?, que el corazón humano, la fábrica de ídolos. Un corazón que ahora quiere amar a Dios, glorificar a Dios y darle el primer lugar. Estas personas, ¿no?, Que su vida manifiesta que su corazón sigue entregado a sus ídolos, no están en esta descripción. No están aquí, pero cada verdadero creyente está en un proceso. A través de ese proceso su corazón ha sido limpiado por la sangre de Cristo y está siendo purificado, está siendo transformado. Y así el asunto. Bienaventurados en el versículo 9 los pacificadores. Son aquellos que tienen paz para con Dios. Vean los elementos. En virtud de la obra salvadora de Cristo han sido reconciliados, ya no son enemigos de Dios, tienen paz con Dios y al mismo tiempo disfrutan de su paz en sus corazones. Tienen paz con Dios, disfrutan esa paz con Dios en sus corazones y desean la paz con los demás. Desean que los demás conozcan esa paz. Ya no aborrecen a Dios ni a su prójimo. Son personas que han sido cambiadas por el Evangelio. Se han convertido. Cuando vemos a esos creyentes, ¿no?, su característica dominante, principal, tan conflictivos, tan endurecidos, tan soberbios, tan arrogantes, tan soberbios que no pueden vivir en paz ni con su pareja, menos, ¿no?, con su prójimo, menos con sus vecinos, menos con sus compañeros de trabajo, no están. O sea, si a de veras sus creencias y convicciones en relación con el Evangelio son reales, están siendo transformados, cambiados. Y el último punto, aquí hay dos que faltan, pacificadores. En el versículo 10, es lo mismo, tienen paz. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesús, tienen paz para con Dios. Y ahora, estos pacificadores desean la paz con los demás. ¿No? Es un tema gigantesco aquí. Estas personas quieren que esta paz llegue a todo el mundo, ¿no? Quieran que todo el mundo conozca la paz de Dios, lo que en la época navideña los ángeles anunciaron, ¿no? Paz para con Dios por medio del Evangelio. Y sin el Evangelio esa paz nunca llegará. Ahora, cuando llegamos al final de la lista, y lo estamos abreviando, llegamos a este tema de los perseguidos. Y la sorpresa para muchos que piensan, no, si tan solo fuéramos a ver a personas así mansas y arrepentidas y pobres en espíritu y deseando justicia y procurándola y personas misericordiosas y con un corazón limpio, pacificadores, etcétera, el mundo se transformaría. ¿Y la respuesta? No. No, porque esas son las personas que serán más perseguidas. Esta persecución, esa oposición de parte del mundo que toma tantas manifestaciones hay, ¿no?, de esta persecución. A veces es verbal, a veces es persecución política, a veces es socioeconómica. A veces llega a ser persecución física, porque todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús, todos los que quieran vivir en base a su nueva identidad en Cristo, sufrirán esta persecución. Porque están siendo transformadas estas personas, conformadas al reino de Dios. Y esto les mete en un conflicto interminable con el mundo, con la carne, con el diablo, el conflicto con el inframundo interminable. Y esta persecución que Dios siempre permite, nos pone a prueba. Nos obliga a volver a afirmar nuestras creencias, a volver a afirmar nuestras convicciones, lo que realmente creemos y lo que estamos dispuestos a hacer. Estamos dispuestos a sufrir, estamos dispuestos a ser rechazados, estamos dispuestos a no ser políticamente correctos, a perder el apoyo, la aceptación, la popularidad, las oportunidades, los privilegios, los recursos que nos pudiera costar. Nos cuesta vivir diferentes. ¿Y hasta cuál punto hemos sido objetos de esta oposición, de esta persecución? Y lo vuelvo a decir, es persecución, padecen persecución por causa de la justicia. No es por ser necios, o por ser injustos, o por ser obstinados, o por ser rebeldes. No. Sino es por la formación de estas cualidades en nosotros, la persona que Dios quiere que seamos, que habrá mucha, muchísima oposición. Y luego terminamos con que todo esto es la sorpresa la más grande. La más grande sorpresa en todo el asunto, ¿no? El milagro más grande. Lo que parecía ser casi imposible, que tú fueras cambiado. Casi imposible, humanamente hablando, increíble. Imposible de explicar. Que tú ahora te encuentras identificado con esta descripción, con, lo vuelvo a decir, estas afirmaciones acerca de tu identidad, que tú eres una persona pobre, arrepentida, mansa, que tiene hambre y sed de justicia, una persona misericordiosa, cuyo corazón está constantemente siendo librado del ego, del yo, de los motivos pecaminosos, una persona pacificadora, una persona a la cual el mundo se opone. ¡Qué tan grande la sorpresa! El milagro, el milagro, el amor divino para contigo, para conmigo, el gran milagro. Que comienza con la verdadera pobreza espiritual que nos conduce a los pies de Cristo. Y así el asunto. Ahora vamos a Romanos. Hay que apurarnos. Ahora vamos a Romanos, ¿no? Ahora ya hemos llegado al fin de estos puntos que tuvimos que resumir a grandes rasgos, ¿no? Y por el tiempo y por todo lo que sabemos, lo tuvimos que resumir. Pero ahora llegamos a un tema que podría ocuparnos muchísimo tiempo. Y estoy, lo tengo planeado aquí el día de hoy por si se nos acaba el tiempo. Una parte de esto lo podemos, espero que se pueda incluir en el próximo sermón dominical sobre esta miniserie. Llegamos al papel de la conciencia. Busquen en Romanos, por favor. Y en esta transformación de nuestra identidad, estamos detenidos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas, están siendo hechas, y son hechas nuevas, ¿no? Las dos cosas. Es un proceso presente, continuo, interminable. Y en el tiempo que nos resta para no dejar esta parte de los elementos que forman nuestra identidad, creencias, convicciones, ¿no?, basadas en la palabra de Dios, tenemos que incluir una parte de este asunto de tu conciencia, del papel que nuestra conciencia desempeña en esta transformación. Y aquí hay muchísimas cosas, vamos a ir midiendo el tiempo para ver hasta cuál punto llegaremos, ¿no? Entonces, en Romanos estamos ahora en su capítulo 2, por favor, y vamos directamente al argumento. La palabra conciencia ocurre varias veces en el libro de los Hechos, 20 veces en las epístolas de Pablo, 5 veces en Hebreos, 3 veces en Primera de Pedro. Y se refiere a esta capacidad extraordinaria que Dios nos ha dado para juzgar entre el bien y el mal. ¿Y cuán importante es esto? En la formación de nuestras creencias y convicciones, nuestra conciencia desempeña un papel extraordinario en el asunto. Todos nosotros, escuchan bien, hacemos juicios. Lo vimos hace 8 días. Somos expertos en criticar y juzgar a los demás, pero lo hacemos en base a un criterio. El argumento hace 8 días, el criterio tiene que ser la palabra de Dios. Lo vimos con el error de los relativistas, ¿no?, que nos quieren decir que no hay un criterio. Lo vimos en la ley moral de Dios. Y hay que entender, ¿no? Antes les dije Romanos 2. Ahora también buscan en Romanos 14. Y Y aquí encontramos el asunto. Nuestra conciencia es en parte, ¿no?, un reflejo de la imagen moral de Dios en nosotros, y es una parte de lo que nos conduce a hacer juicios. Los juicios son éticos. Los juicios son morales en relación con el bien y el mal, en relación con lo que nosotros hacemos, en relación con lo que los demás hacen. Son juicios realizados a nivel, primero, escuchen bien, intelectual. Entre el bien y el mal juzgamos. Pero esto es más allá que simplemente algo intelectual. Ven aquí en Romanos, ya lo tienen, estamos en su capítulo 14. Y el versículo 22 nos sirve de introducción. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado, y la palabra bienaventurado quiere decir salvado, feliz, con la felicidad. Es un modismo que abarca todas las bendiciones de la salvación incluso. Pero aquí lo vamos a traducir. Feliz la persona que no se condena a sí misma con lo que hace o con lo que aprueba, en la versión antigua. Estoy leyendo y estoy buscando el texto también en la versión actualizada en 14:22. Es la misma traducción. Bienaventurado la persona, dichoso, otra traducción, aquel que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. ¿Qué quiere decir esto con lo que aprueba? Eso es la función de la conciencia, como vamos a ver. Ahora buscan aquí mismo, estamos leyendo, ¿no?, en el próximo versículo, pero el que duda al respecto es condenado en relación con lo que hace aquí, come, porque todo lo que no procede, lo que no proviene de la fe, lo que no está basado en la fe, lo que no es de fe, es pecado. Ahora, ¿qué es esto? Es nuestro tema. Es nuestro tema. Tu conciencia es la facultad que te puede condenar por lo que haces. Bienaventurado aquel cuya conciencia no le condena por lo que hace, o por lo que aprueba. De igual manera, todo lo que no se hace con una, como voy a decirlo ahora, buena conciencia, es condenado por lo que hace, en su misma conciencia, porque su conciencia no le está dando aprobación, no lo hace en base a sus creencias, no lo hace en base a sus convicciones que proceden de su fe. Está violando sus creencias, está violando sus convicciones. Entonces, así la introducción. Ahora busquen en Romanos 2, hay que apurarnos. Tu conciencia es el tema aquí, y el papel de tu conciencia en la formación de tu identidad. Ahora, de entrada, tu conciencia es personal e impersonal. Ese es otro gran tema. Tu conciencia es tuya, te pertenece. Es única, es tuya, es una facultad extraordinaria que Dios te ha dado. Y simultáneamente, tu conciencia le pertenece a Dios. Es personal y impersonal, así lo estoy diciendo. Impersonal en relación con Dios, personal en relación contigo, conmigo. En lo esencial, toda conciencia es igual, como vamos a explicar aquí en la introducción a este argumento. Y en muchos detalles, cada conciencia es diferente. En una lista de cosas muy diferente. Pero el punto, cada persona es responsable de formar sus creencias y convicciones en base a su conciencia. Pero hay que decirlo, eso es lo que todos los seres humanos hacemos, pero hay que decirlo, ¿no? Esta conciencia no es tuya. Le pertenece primero a Dios. Pero lo vuelvo a decir. Cada persona va formando sus convicciones y creencias en su propia conciencia, utilizando reglas y normas. Sí. Aquí en Romanos, en el capítulo 14 al cual volveremos, había un gran argumento entre miembros de la iglesia en Roma. Estaban divididos por cuestiones de su conciencia. Y estas cuestiones de conciencia se centraban en comidas, bebidas y días festivos en el calendario de los judíos. El calendario judaico es lo que decimos. Días festivos que guardaban los recién convertidos creyentes a Cristo, siendo en el trasfondo judíos, ¿no? Convertidos a Cristo como Mesías. Querían guardar ciertas leyes alimenticias del Antiguo Testamento en relación con comidas y bebidas. Y querían guardar algunos días festivos del calendario, ¿no?, establecido en el Pentateuco en relación con los días festivos bajo la ley. Y los creyentes gentiles en la iglesia decían, nada de esto está en nuestra conciencia, nada de esto es una parte de nuestras creencias, nada de esto forma un paquete de convicciones nuestras como creyentes gentiles, y no lo vamos a hacer. y se enredaron en un gran pleito. En esa, no tan solo congregación en Roma, sino en las demás iglesias en donde había creyentes gentiles y creyentes judíos, en cierta medida lo vemos en Corinto lo mismo. Ahí está la introducción, ¿no?, a este tema. Y lo que vemos hoy día es lo mismo. Hay una tremenda diferencia de opinión en relación con cuántas cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas? Hay una tremenda lista de opiniones, creencias y convicciones, por un lado, en relación con el pagar o no tus impuestos. Ni hablar de cuestiones morales, ni hablar de la sexualidad, ni hablar de la cuestión del aborto, de si es o no homicidio, ni hablar de la corrupción. Todos que dicen que están en contra de la corrupción, y luego quieren que tú y yo seamos cómplices con ellos en su corrupción. O luego, los conflictos interpersonales van por este camino. Tú tienes que ser, amigo mío, cómplice conmigo en mis pecados. O yo como amigo tuyo me veo obligado a oponerme. Me opongo a tus pecados. O ustedes se levantan para oponerse a mis pecados. Por ahí van cantidad de ilustraciones, ¿no? En relación con la cultura, en relación con lo que es políticamente correcto. Incluso en relación con el uso de la lengua hoy día y las redes sociales, el internet está cargado en el primer mundo de sitios en donde te dan la lista de reglas que tienes que seguir, y luego los cuates de Google que dicen ser imparciales no lo son. Son de la izquierda, están alineados con el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Lo mismo con Facebook, salvo que Zuckerman tiene miedo de algunos de la izquierda y a veces se identifica como uno que apoya al presidente Trump. El dueño de Facebook, ¿no? ¿Cuál es el punto? Es lo mismo. Cada quien en las redes sociales, ¿no?, están tratando de establecer cuáles son las reglas de difamación, cuáles son los comentarios que terminan siendo fake news, cuáles son estos asuntos que no son más que chismes, ¿no?, o cosas que van en contra de lo que ellos dicen, en contra de la ciencia, ¿no?, y los debates sobre la pandemia y la ciencia. En la World Health Organization, en la CDC, y los supuestos expertos, la lista es interminable, y en cada canal de televisión, cada quien saca saca su experto. Y el asunto está tan enredado, ¿por qué? Por lo que estamos diciendo. La conciencia. Y el papel de la conciencia, en tus creencias, en tus convicciones, en la formación de tu identidad. Y en este contexto, escuchen bien, el contexto cristiano, estamos siendo educados constantemente en este asunto. ¿Qué quiere decir educados? Por medio de la palabra de Dios, nuestra conciencia está siendo enseñada, está siendo calibrada, está siendo moldeada nuestra conciencia, ¿no? Y es un gran tema. Y simultáneamente en el mundo que nos rodea, sus conciencias están sujetas al mismo proceso, en donde su conciencia está siendo recapacitada, su conciencia está siendo acallada, su conciencia está siendo endurecida, su conciencia está siendo cauterizada, la palabra técnica, ¿no?, que Pablo utiliza. Y los argumentos van por muchos caminos. Y lo que cuenta para cada creyente es lo que estoy diciendo, que nuestra conciencia sea alineada, sea educada, sea enseñada, sea conformada, la palabra técnica calibrada por la palabra de Dios. Las opiniones humanas no cuentan en esto, como vamos a ver. Y, de entrada, hay que decirlo, tan solo Dios es el Señor de tu conciencia. Tan solo Dios. Ni siquiera tú eres el Señor de tu conciencia. Lo comenté al principio. Tu conciencia es tuya y a la vez le pertenece a Dios. No, tú ni siquiera eres el Señor de tu conciencia. Ningún ser humano lo es. No. Y lo que cuenta es que nuestra conciencia sea constantemente enseñada, capacitada por la palabra de Dios. Lo que creemos acerca del bien y el mal, lo que vimos el domingo pasado, tiene que alinearse con esta norma. Y el proceso en la vida cristiana es continuo. Es un otro gran argumento. es continuo. Desde el momento de convicción de pecado, en donde somos culpables, pecadores, merecedores del juicio, y nos damos cuenta de que nuestra misma naturaleza nos inclina a pecar, de que hemos pecado en forma específica en contra de Dios, de que estamos separados de Él, no tenemos una relación correcta con Él, y la convicción de pecado en la forma de justicia, pecado y juicio venidero, según nuestro Señor Jesús, se realiza en la conciencia. Bajo convicción de pecado, comienza un proceso que nos conduce al arrepentimiento, en donde le damos a Dios la razón, en donde le damos a Dios la razón en cuanto a todo lo que es nuestra realidad caída, nuestra necesidad de perdón, salvación y transformación. Y este proceso que comienza, luego se realiza, lo vamos a ver en otro estudio, en la siguiente manera. ¿Se acuerdan algunos de ustedes de esta fórmula? Al recibir más conocimiento de Dios, su palabra, su verdad, lo que Él quiere de nosotros, lo que Él quiere que seamos, ¿no? Vamos así creciendo y creciendo y creciendo a este nivel en nuestro conocimiento de lo que Dios quiere de nosotros. El proceso sigue aumentando y creciendo continuamente en nosotros. Y aquí es la realidad de nuestra vida, lo que hemos de ser, por un lado, y la realidad de lo que somos, lo acabamos de ilustrar en las bienaventuranzas. Hemos de ser mansos, pero sabemos que hay luchas y rebeldía en contra de la voluntad de Dios, aún en los mejores creyentes. Y hay una brecha entre lo que sabemos y conocemos acerca de lo que hemos de ser y la realidad de lo que somos. Y esta brecha, ¿no?, siempre existe en alguna medida a lo largo de nuestra peregrinación por este mundo. Y es de esta realidad que nuestra conciencia nos habla. Y sin discutirlo a fondo el día de hoy, la brecha entre la realidad y lo ideal o la norma divina de lo que hemos de ser y nuestras luchas para cumplir con la norma, esta brecha es superada tan solo por la gracia de Dios. Tan solo por la gracia. No hay otra cosa. El favor inmerecido, en donde el mismo Dios que nos salvó sigue transformándonos, sigue formando esta identidad en nosotros. Y es por lo tanto que llevamos tantos años en cuanto de la idea de que hay super santos. Nuestros super santos los seguimos buscando. No están en nuestra iglesia, no están en las iglesias que conocemos en nuestro querido México. No hay ningún super santo, ni siquiera en las iglesias en Gringolandia, ni siquiera uno. No, todos están en este proceso. Ahora, para no alargar el argumento aquí, tenemos que resumir más cosas, porque ya se nos fue el tiempo y estamos apenas entrando a ese papel de nuestra conciencia. Ahora, en Romanos 2 estamos, y el texto aquí es importante, hay que volver a leerlo, lo conocemos. En el versículo 14 dice que los gentiles, ¿quiénes son estos? Los pueblos paganos en el mundo greco-romano, fuera del cristianismo y fuera del judaísmo, que no tenían en forma escrita la ley de Dios, los 10 mandamientos, como los creyentes y cristianos y judíos lo tenían. Vean lo que dice el texto. Los tales, aunque no tengan esa ley en las dos tablas, en el Pentateuco, etc., aunque no lo tenían en esa forma, eran ley para sí mismos. Estamos leyendo en el capítulo 2 de Romanos, en su versículo 14, son ley para sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que su perversión de la ley de Dios tenía validez, no. Sino en 15 lo explica, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué es esta ley? Esa es la ley moral de Dios. El texto dice que esa ley está escrita en el corazón de cada ser humano, que el dedo de Dios la escribió en nuestros corazones desde nuestro nacimiento, dando testimonio de esta realidad. Sus corazones dan testimonio de esto, juntamente, vean, sus conciencias. Este texto es tan conocido, ¿no? Sus conciencias dan testimonio a la realidad de esto. ¿Cómo es que dan testimonio? Juzgando, acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Ahora, a grandes rasgos, el argumento es este. La facultad de conciencia, esta facultad tan misteriosa, refleja tanto la ley de Dios como su juicio en contra del pecado. Este texto explica la función y el propósito de la conciencia humana. La conciencia humana funciona como ley. ¿Qué es esto? Los 10 mandamientos son las reglas, son las normas, son lo que vimos hace 8 días, que acaba con el relativismo. Son la definición del bien y el mal, los 10 mandamientos, la ley moral. Esta ley nos habla constantemente de lo que es el bien y el mal. Y constantemente esta facultad de conciencia nos juzga en relación con lo anterior, pronunciando ya sea nuestra inocencia o nuestra culpa. Cuando violamos los 10 mandamientos, nuestra conciencia hace lo que el texto dice, nos acusa de pecar. Si cumplimos con los 10 mandamientos, nuestra conciencia nos dice que hicimos el bien, nos excusa, ¿no? Nos dice, hiciste bien, cumpliste. Entonces, esta doble función, la conciencia, por un lado, nos acusa y nos condena cuando violamos sus preceptos, y esto engendra en nosotros culpa. Es el gran paquete psicológico emocional a la cual la psiquiatría y los psicólogos se han dedicado a lo largo de siglos, tratando de explicarlo en términos humanos, algo que no pueden explicar sin Dios, sin la facultad de conciencia. La culpa, la vergüenza, la condenación que sentimos, hasta el miedo y el terror que esto genera en nosotros, es fruto de nuestra conciencia. Al pecar, nuestra conciencia funciona de esta manera. Aún en el caso de aquellos que no tenían acceso a la ley mosaica, aún en el caso de aquellos en aquel entonces y hasta el día de hoy, que no tienen acceso a este libro, la ley funciona en su conciencia, tal como el texto lo dice. Esta ley está escrita, está grabada en sus conciencias y les habla del bien y el mal. Hay mil argumentos acerca de esto. Cada pequeño sabe que robar es prohibido. Ah, no, porque se lo inculcaron sus padres. Cada pequeño sabe que mentir. Y la lista, ¿no? Ah, ¿cómo es que lo saben? Por su conciencia. Aún los pueblos paganos gentiles tenían conocimiento de esto. Esto es el argumento. Ahora rápido, vamos a terminar aquí el primer comentario. Esta facultad tiene muchas funciones. ¿Ven cómo lo estoy diciendo ahora? Esta facultad, tu conciencia, ¿no? Es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Es la capacidad de juicio propio. Es a través de tu conciencia que te conoces a ti mismo y que te juzgas a ti mismo. En ese sentido es como la palabra de Dios, es como un espejo que te muestra, que te enseña tu identidad, que te enseña el quién eres en este sentido. Tu conciencia es un conocimiento que va a la mano con la ley de Dios. Es un gran argumento. Cada persona comparte en su conciencia lo que estamos diciendo. Por esto yo dije al principio, en un sentido todas las conciencias son iguales. Hay un conocimiento moral en cuanto a lo que es el bien y lo que es el mal. Y nuestra conciencia constantemente compara nuestra conducta con esta norma. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros hechos, lo que hacemos con nuestras vidas, ¿no? Está siendo constantemente comparado con la regla. Y este proceso de acusarse o excusarse en sus propios pensamientos es continuo en la vida de cada persona. Incluso la misma palabra conciencia se divide conciencia. Es un conocimiento compartido entre la persona y Dios. Y el tema es tremendo. Hay un gran argumento en lo que estamos viendo aquí. Y para no alargar el primer comentario, la descripción de esto, escuchen, va por muchos caminos. La conciencia es una facultad en hasta cierto punto autónoma en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Funciona en forma automática en nosotros. La ley grabada en tu conciencia fue escrita por la mano de Dios. Tú no la escribiste. En ese sentido, esa ley es autónoma, es independiente de uno mismo. Tú no la puedes quitar, tú no la puedes borrar, tú no la puedes anular, tú no, ni la puedes cambiar, aunque vamos a ver que eso es lo que todo el mundo trata de hacer. Y en virtud de lo anterior, esa facultad nos está constantemente espiando. Como un testigo, los argumentos van por muchos caminos. Algunos usan la ilustración de una grabadora, por lo menos de voz, sino de video. Está grabando, está espiando. Es la cámara velando grabando, registrando lo que hacemos. Es un gran argumento. Como un testigo, la conciencia lleva un registro de tus hechos, de tus pensamientos, de tus deseos, claro, de tus pecados. Y te hace sentir la realidad de tu culpa, la realidad de tu vergüenza y la condenación que tu misma conciencia pronuncia en tu contra. Todo este paquete está operando en nosotros en forma continua, aún en aquellos que no tenían conocimiento de la ley en las dos tablas escritas por la mano de Dios y entregada a Moisés. Esa facultad estaba funcionando y sigue funcionando hasta el día de hoy en todos los seres humanos. Ahora, ¿cuál es el dilema? ¿Cuál es el problema en todo esto? Ya lo sabemos, que las personas se dedican en forma sistemática a cauterizar. La palabra es de 1 Timoteo 4 y se traduce así: las personas que con una conciencia cauterizada. ¿Qué quiere decir esto? Una conciencia quemada, incapacitada. No, hablan mentiras, dice el texto. Hablan mentiras. Y se refiere a lo que sucede en esto. Todos los seres humanos se dedican a quemar, insensibilizar, es la palabra moderna. Es la palabra en Efesios, ¿no?, que se refiere a las personas que llegan al punto en que su conciencia se vuelve insensible y pierde su capacidad de funcionar correctamente. Y una vez que su conciencia sea insensibilizada, se entregan ávidamente a toda clase de pecados y sin remordimiento, sin conciencia, lo que coloquialmente conocemos en el español, por lo menos aquí en México, como una persona sin vergüenza. O vemos las atrocidades cometidas por los narcos y no podemos entender cómo una persona, cómo un ser humano pudiera cometer estos actos. Pero el argumento es que estas personas están pecando continuamente en contra de su propia conciencia y llegan al grado en que su conciencia se vuelve totalmente insensible. El argumento, estoy citando aquí de Efesios 4, en donde dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron la sensibilidad de su conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y esto es el proceso a través del cual cada ser humano está insensibilizando su conciencia. Y la forma en que esto sucede, hay que detenernos unos momentos para volver a enfatizar este proceso. Escuchen bien. Es en síntesis cada vez que la persona dice no a su misma conciencia, que este proceso sigue adelante. Cada vez que la persona dice no a lo que instintivamente sabe, lo que ha sido preprogramado en su conciencia sobre el bien y el mal, cada vez que dice no a esto, su conciencia está siendo insensibilizada. Y estas personas terminan siendo, al fin y al cabo, entregadas por Dios a una mente reprobada y pierden la capacidad de discernir. Peor aún, terminan llamando al bien el mal y al mal bien. Así terminan, con todo el asunto trastornado. El proceso es continuo y sucede rápidamente, hay que decirlo, de la siguiente manera. Hay un proceso aquí. Y el proceso comienza con la repetición de los mismos pecados. Una y otra vez, repitan, vuelven a cometer los mismos pecados y terminan aplastando su conciencia. La segunda vez que mientan, la segunda vez que engañan, o la segunda vez que accionan la pistola, o la tercera vez que matan, su conciencia se vuelve cada vez más insensible porque están aplastando su conciencia simplemente al practicar cualquier pecado. Su conciencia se vuelve insensible rápido. Segundo, muchos están constantemente discutiendo con su conciencia, y ese es el debate tanto interno, secreto, oculto en su corazón, como de igual manera el debate público. Están tratando de acallar su conciencia, insensibilizar su conciencia, y por eso no les gusta en ninguno de los casos ser redarguidos, ser señalados, menos en una forma en que no pueden justificarse. No pueden ganar el argumento, entonces siguen discutiendo. siguen tratando de ganar. Y muchísimas personas constantemente están por dentro autojustificándose, argumentando a su favor, tratando de ganar el debate internamente, y lo manifiestan por fuera, ¿no? Discutiendo y argumentando a favor de sus pecados y en contra de la ley moral de Dios. Están argumentando. Eso es el debate público, por lo menos en los países, entre comillas, cristianos. Ese es el debate público todos los días. Están discutiendo a favor o en contra de aspectos de la ley moral de Dios. ¿En cuántos temas de debate? Pero los que siguen discutiendo a favor de sus pecados, excusándose, victimizándose incluso, están insensibilizando sus conciencias. Y luego los demás, que no tienen interés alguno en lo anterior, están todo el tiempo distrayéndose en un mundo, ¿no?, de pasatiempos, diversiones, entretenimiento, placeres, quehaceres, desde el trabajo hasta las responsabilidades de la vida, hasta los vicios, el alcohol y las drogas. La lista aquí es interminable. Las cosas que las personas hacen para no escuchar a su conciencia, para desviar la atención a otras cosas. Incluso muchos de los que se meten en los vicios es porque cuando están en su juicio, en su sano juicio, sufren horribles ataques de conciencia y por eso vuelven a la bebida y vuelven a los estupefacientes para silenciar su conciencia. Y los demás están en un debate público, lo vuelvo a decir, están tratando de reenseñar y reorientar y reprogramar y recapacitar, recalibrar las conciencias de los demás. Porque eso les ayuda a hacer lo mismo con su propia conciencia. Y esto es el debate público en todo lo que no es políticamente correcto hoy en día, prácticamente en todo. Esto es lo que está pasando. Es un enorme esfuerzo a través de redes sociales y medios de comunicación, etcétera, para reprogramar sus conciencias. No hemos dejado nuestro tema. Sigue siendo tu identidad, que es formada por tus creencias y convicciones, pero estas creencias y convicciones, escuchen, en parte dependen del papel que desempeñe tu conciencia en esto. Y si tu conciencia no está alineada con la palabra, si no está basada en la palabra, si no está constantemente siendo enseñada por la palabra, entonces se va a desviar por completo. Por completo. Y es una parte de por qué las personas hoy en día no aguantan la predicación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hace lo anterior. Se dirige Dios a la conciencia de cada quien a través de la predicación de su palabra. Se dirige a cada quien, a sus conciencias, su verdad, activando su conciencia, generando vergüenza, autocondenación, miedo, en un momento dado, terror de su juicio. Entonces, como no pueden acallar su propia conciencia, opten por acallar a los mensajeros de la palabra, y los que enseñan y predican la palabra, o los que simplemente les hablan de la palabra, se alejan de estas personas, salen huyendo. Y termina el proceso, ¿no?, en esta forma. Los que están constantemente tratando de silenciar sus conciencias, escuchen cómo terminan. Algunas de esas personas terminan totalmente reprobadas. Esa es la palabra. Nunca se van a arrepentir de nada. No, se vuelven tan arrogantes y tan autoengañados, ¿no?, que no van a cambiar su opinión sobre ningún punto. Ah, porque Dios mismo deja de luchar con sus conciencias y les entregan a creer sus propias mentiras. Cuán grande será el susto, cuán grande será el shock, cuán grande será su trauma en el día de juicio. Otras de esas personas, escuchan, y la mayoría no tienen éxito, ese es un mal negocio, no tienen éxito en cauterizar, en discutir y ganar el argumento, no lo logran. Y terminan, escuchan, trastornadas, inquietas, sin paz. Su conciencia no les deja en paz. Se sufren de traumas psicológicos, lo que dicen, de neurosis es lo que dicen otros, ¿no? Pero no pueden acallar sus conciencias. Y esto rebota en toda una lista de problemas. En su matrimonio, en su vida, en su relación con los demás, hay toda una lista de problemas que surgen de lo anterior. Y otras personas terminan desorientadas, confundidas, medio alocadas, y así el asunto. Y concluyo el argumento aquí diciendo lo siguiente. La gran pregunta es, ¿cómo pueden limpiar sus conciencias? ¿Cómo pueden tener una conciencia buena, tranquila, llena de paz, ¿no? Una conciencia libre de culpa? ¿Cómo pueden lograr esto? Y la respuesta es tan solo por el Evangelio, ya lo sabemos, tan solo por la sangre de Cristo. Pero la mayoría de esas personas lo que hacen es, van por el camino de alguna religión falsa, o por lo menos el camino de sus propias obras, ¿no? Muchos de esos que están llamando la atención y tocando la trompeta acerca de alguna buena obra que pretenden hacer, sufren de lo anterior, de una mala conciencia, no pueden descargarlo, no pueden aliviarlo, no pueden encontrar paz. Entonces andan tratando de tapar o acallar su conciencia haciendo cosas, obras. En un contexto religioso se meten en las sectas o concluyan que la confesión sacerdotal es lo que va a descargar mi conciencia, o algún rito, alguna ceremonia. Y otros se meten en el autoengaño de la psicología, en donde todo el asunto va por el camino de que no eres culpable, no es gran cosa, lo que tienes que hacer es perdonarte a ti mismo. Aprender a perdonarte a ti mismo, y lo que vimos en un estudio entre semana, el autoperdón, ¿no? Y la autojustificación se convierte en un gran alivio, supuesto alivio para estas personas. Y comienzan con su terapia psicológica, ¿no? Y tienen que volver y volver y volver ahora para terminar el punto aquí. Buscan en Hebreos, ¿no? Hebreos, en su capítulo 9. Hebreos, en su capítulo 9. Y aquí vamos a concluir este punto en nuestro argumento. En Hebreos 9 encontramos un comentario, no es el único texto, pero por el tiempo basta con leerlo. El gran problema para tu conciencia es que su culpa es real. El gran problema para la conciencia de cada persona culpable es, lo vuelvo a decir, que su culpa es ante Dios, es real. Y por sí misma ninguna persona puede librarse de esta culpa. Y el argumento aquí, sin discutir los detalles, en contraste con la ley mosaica, que nunca purificaba o dejaba libre de culpa en forma permanente la conciencia de ningún judío, ese es el argumento, la sangre de Cristo lo hace. En el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias? Tan solo sabiendo que mis deudas han sido pagadas, que mis pecados han sido perdonados, que Dios hizo justicia con lo que yo merecía, tan solo así puede encontrar paz tu conciencia. Tan solo puede ser limpiada tu conciencia. Y a partir de ese momento, ¿no?, entra todo el tema del Evangelio, en donde lo que sucede es lo que sabemos. Por la sangre de Cristo, tu deuda fue pagada y cancelada, anulada, colgada incluso en Colosenses en la cruz. Y tan solo por esta sangre, a lo largo del Antiguo Testamento, esta fórmula la conocemos. Dios describe, a la luz de la obra de Cristo, describe lo que Él hace con nuestros pecados. Son echados en un texto, lo vamos a citarlos, al mar, a lo más profundo del mar. Son alejados tan lejos como el oriente del occidente. Son enviados como el sacrificio en el día de la propiciación, que fue enviado el animal al desierto y se desaparecía. Y luego se desaparecen tus pecados como la neblina. Son echados a mis espaldas, dice Dios, y luego en otro texto son borrados nuestros pecados, pero todo en base a lo que nuestro texto aquí dice, la sangre de Cristo, la obra de Cristo, la propiciación que Él realizó al sufrir en tu lugar, pagando tu deuda. Dios perdona tus pecados por medio de Cristo. Y la fe cree, confía, se entrega a esto. Y luego, a lo largo de nuestras vidas, una parte de este asunto que lo tuvimos que dejar fuera el día de hoy, es, una vez perdonados nuestros pecados, una vez limpiada, lavada con la sangre de Cristo nuestra conciencia, me esfuerzo, dijo Pablo ante Félix, el gobernador, me esfuerzo para conservar, para mantener siempre una conciencia irreprensible, una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Y ese es otro gran tema, del papel que una conciencia limpia desempeña, otorgándote confianza, valentía, autoridad moral, paz en todas las circunstancias de la vida, paz incluso en tus responsabilidades, compromisos y relaciones con los demás. Este gran argumento de mantener siempre una conciencia libre, ¿no? De culpa. Acudiendo siempre a la fuente de perdón, siempre a la sangre de Cristo. Y hay un gran argumento sobre el perdón en sentido legal, judicial, una vez perdonados para siempre, y todo esto del lavamiento de los pies, el perdón cotidiano de estos pecados que pueden inquietar nuestra conciencia, y el Padre nuestro nos enseña a acudir siempre a la misma sangre de Cristo para mantener nuestra conciencia limpia. Y así el argumento. Ahora, en el tiempo que nos resta, que ya se acabó, vamos a introducir y nada más los últimos puntos. Es el cuarto punto de nuestro bosquejo. Y son estas tres distinciones, ¿no? Tres distinciones. Y van por este camino. En relación con nuestra conciencia, en nuestra formación de creencias y convicciones, en relación con cómo esto afecta nuestra identidad, hay tres importantísimas distinciones aquí al final. Y estas distinciones merecen, cada uno merece un estudio amplio, no lo podemos hacer el día de hoy, pero lo voy a tratar de resumir. Y el argumento es este. En el Nuevo Testamento, lo que encontramos es la gran doctrina de la libertad de conciencia. La mencioné al principio. La libertad de conciencia quiere decir que tan solo Dios es el Señor de tu conciencia. Ni siquiera tú eres el Señor de tu conciencia. Y en nuestra confesión de fe hay un gran bosquejo sobre este punto. Y dice lo siguiente, que la libertad de conciencia, en el contexto cristiano, lo que llamamos la libertad cristiana, incluye la libertad de la culpa del pecado, la libertad de la ira de Dios, la libertad de la severidad y la maldición de la ley, la libertad de la ley ceremonial, la ley como un pacto de obras incluso, la libertad de hacer obras para salvarnos, es lo que quiere decir. La libertad incluye, escuchen lo que dice, el hecho de ser librados de este siglo malo, de este mundo presente, de ser librados de la certidumbre de Satanás, del dominio del pecado y la esclavitud del pecado, de ser librados del mal y las aflicciones, del temor y el aguijón de la muerte, de ser librados incluso de la victoria del sepulcro y de ser librados de la condenación eterna. Y esta libertad de conciencia incluye, y aquí vienen los otros puntos, la libertad de las doctrinas y mandamientos de hombres. Y eso es el mismo tema que vimos hace 8 días. La libertad de las doctrinas y enseñanzas de hombres. Y quiero que veamos un texto aquí antes de terminar. Vamos a Colosenses, ¿no? Y vamos a leer un texto que habla de lo que estamos diciendo. Es en Colosenses, en su capítulo 2, que vamos a dar lectura. Y el argumento es en relación con el legalismo. En base a lo que estamos diciendo aquí, rápidamente hay que resumir los puntos finales. Surge el legalismo para desempeñar un papel equivocado en la conciencia de muchas personas. El legalismo, en síntesis, consiste, normalmente hay dos puntos metidos de por medio en esto. Primero, el legalismo que enseña la salvación por obras. El legalismo, ¿no? Que dice, tú tienes que hacer esta lista de obras y cumplir con estos ritos o estas ceremonias o estas buenas obras, como sea, para salvarte. De esto no estamos hablando, aunque hay que señalar el error. Normalmente el legalismo, en un contexto religioso, estamos en Colosenses 2, escuchen, es lo que encontramos aquí, 2:20. Si sois muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses todavía al mundo, os sometéis a preceptos, ordenanzas, y esa es la palabra, mandamientos, ¿no?, de hombres, tales como no manejas, ni gustas, ni tocas, los cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres? Tales cosas, a la verdad, ven, tienen cierta reputación de sabiduría, de espiritualidad, es un gran tema de culto voluntario y humildad, en duro trato del cuerpo, Pero ven lo que dice, tales cosas carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y no podemos discutir el tema más el día de hoy. En síntesis, lo que esto quiere decir es lo siguiente. El legalismo se levanta para legislar cuando Dios no ha dado leyes. Se levanta para decir, como en la lista, no tocas, no manejas, ni gustas, tal o cual cosa, cuando Dios guarda silencio sobre esas cosas. El legalismo la vemos por todas partes hoy día, en cualquier contexto religioso. Hay una secta la cual dice que el café es prohibido. No voy a mencionar la secta, aunque me molesta mucho por lo del café, pero vas a buscar en vano esa prohibición. No la vas a encontrar en la Biblia. Y el legalismo, como lo hicieron los fariseos en los tiempos de Cristo, pretende añadir cosas, una lista de prohibiciones humanas a lo que la palabra de Dios enseña. Y el tiempo se nos fue. Créanme, tengo aquí una tremenda lista. No, tengo miedo de mencionar algunas cosas que están en la lista. Voy a mencionar una sola cosa. La televisión es un ejemplo. Miren, ¿cómo me estoy cuidando aquí? Es una cosa tan sencilla. Nos dicen que no debemos ver la televisión. ¿No? Así estoy mordiéndome la lengua. Aquí no quiero decir más. El legalismo consiste de hacer una lista de prohibiciones de esta clase, de esta índole, cosas sobre las cuales la Biblia en forma directa no habla. Y el peligro es enorme para tu conciencia y para la formación de tus creencias y convicciones. Y el peligro va por este camino. Estas cosas, la Biblia guarda silencio sobre las cosas que no estoy mencionando aquí. Haz tu lista, ¿no? La palabra de Dios habla en forma clara de lo que es el pecado. El pecado es desobediencia a la voluntad revelada de Dios. Y estas personas van fabricando su lista de pecados y terminan dando definiciones falsas a la palabra pecado. Y por eso comenzábamos con la lectura, vuelven a Romanos 14, ¿no? De estos versículos al principio. La lista, ¿no?, de textos aquí la tenemos que ver para terminar. Pero estas sectas, estas religiones, así lo voy a decir, sin mencionar ni nombrar específicamente la lista, fabrican prohibiciones que van en contra de la palabra de Dios, van en contra del proceso de santificación, van en contra de lo que Dios mismo dice sobre este asunto. Acabamos de leerlo. ¿Por qué te vas a sujetar a doctrinas y mandamientos de hombres? Dice Pablo. Estas cosas no tienen valor alguno para transformar tu identidad. No van a santificar a nadie. Son cosas externas, legalistas, puramente negativas en su esencia. ¿No? Y en el Nuevo Testamento, el ladrón tiene que dejar de robar trabajando. Y luego tiene que dar para de veras dejar el pecado de robar. Tiene que pasar por ese proceso que transforma su identidad. Y es así con todos los legalistas. No lo quieren entender, pero lo tengo que decir así. Sus prohibiciones humanas, que no están en la palabra de Dios. Sabemos, los judíos tenían su lista increíble de lavar las manos y una lista de reglas para guardar el sábado. Las listas fabricadas humanamente ignoran la enseñanza de la palabra de Dios y el hecho de que tan solo Dios es el Señor de tu conciencia. Y terminan dando la impresión a sus feligreses que pueden así ganar o perder su salvación. Les proporciona un camino falso de seguridad, incluso de salvación. Están negando lo anterior, el hecho de que tan solo Dios es el Señor de tu conciencia. Y están en ese sentido negando la suficiencia de la palabra de Dios y la autoridad de esa palabra sobre sus conciencias. Están metiendo de por medio cosas que no tienen nada que ver. Ahora, el siguiente punto rápido es este. Los antinomianos van al otro extremo. Y esto de anomos, antinomiano, del griego viene la palabra. Estos son los grupos que van al otro extremo y dicen, no, como la salvación es por gracia, entonces ya tenemos una licencia para pecar. Y niegan lo que estamos diciendo, que al ser perdonados y justificados, Dios comienza en el arrepentimiento, ¿no?, a transformarnos. Nos conduce a decir no al pecado. En el nacimiento nuevo, escribiré mis leyes en sus corazones, en sus almas las escribiré y en sus mentes. Y es el gran argumento acerca de cómo Dios no simplemente nos perdona, sino nos cambia y activando, enseñando, capacitando nuestra conciencia, nos conduce a, en principio, obedecer su santa ley. Y esto es la salvación en la forma de justificación que siempre conduce a la santificación. Y es otro gran tema en donde están negando la salvación misma los grupos antinomianos. Y normalmente lo hacen bajo el pretexto de que el amor ha tomado el lugar de la ley moral de Dios, cuando la verdad es que el amor es el motivo. Y Dios dice, si me amas, guarden mis mandamientos, ¿no? Si me aman, guardad mis mandamientos. Pero sin discutirlo más, el antinomianismo quiere convertir la gracia de Dios en libertinaje. Así lo estoy diciendo. Ahora, por último, terminamos con lo que vimos al principio, con la libertad cristiana. ¿Qué es la libertad de conciencia? Y el argumento aquí es tremendo. En cuanto a todas las cosas no mencionadas, no señaladas directamente en la palabra de Dios, las reglas están aquí. Y las vimos al principio, ¿no? Las reglas son que tenemos que dejar de juzgarnos los unos a los otros. Esto es una parte del argumento. En cuanto a las cosas no mencionadas en la Biblia, tenemos que dejar de juzgar en forma equivocada a los demás. Y tenemos que ser, como lo vimos al principio, plenamente convencidos de estar haciendo lo correcto. En el 22, de no condenarnos a nosotros mismos por lo que aprobamos. Y al mismo tiempo, si hay alguna duda, si tú estás dudando de si es o no pecaminoso algo sobre el cual ese algo la Biblia no habla, mejor no lo hagas, porque es la intención lo que cuenta. Y lo vimos comenzando, ¿no? El versículo 5 es la tremenda regla, que cada uno, la última frase en Romanos 14, 5, esté convencido, asegurado, plenamente convencido, ¿de qué? De estar haciendo lo correcto en su propia mente, ¿no? Así, para los que no entienden el argumento, lo voy a plantear tan sencillamente. Tú puedes ver la televisión, pero hay cosas en la televisión con las cuales deberías de tener mucho cuidado. Y estar plenamente convencido de lo que vas a ver es lícito o no. Y así el asunto. Y si no estás plenamente convencido, mejor no lo hagas. Porque si lo haces, te vas a condenar a ti mismo, porque todo lo que no procede de la plena convicción y creencia de estar haciendo lo correcto, así lo dice el versículo 23, es pecado. Y fracasé otra vez en mi intento de terminar antes el día de hoy. La lista con la cual voy a concluir es la que conocemos. En cuanto a estas cuestiones que gobiernan la libertad cristiana, conocemos esta lista. La lista de preguntas que tenemos que hacernos. Están estas preguntas en 1 Corintios 6, en 1 Corintios 10, y las preguntas son las siguientes. Es decir, lo que pretendo hacer es algo prohibido por la palabra de Dios. ¿Es algo lícito o no? 1 Corintios 6, 12. La primera pregunta. Segundo, si me va a controlar, ¿cómo me va a afectar? Si me va a dominar, si me va a sujetar a su control, todo me es lícito, pero no me voy a sujetar bajo el dominio o el control de ninguna cosa. No me dejaré dominar por tales cosas. Si me va a controlar, ¿cuál es el efecto sobre este pecador? Lo que pretendo hacer, ¿cómo me va a afectar lo que estoy haciendo? La segunda pregunta. La tercera pregunta en 10:23 es de si me edifica o no. ¿Cuál es el efecto? Anteriormente negativo, aquí, si no es positivo. Si no me edifica en sentido espiritual, en sentido para madurar y crecer, entonces mejor no lo hago porque no es edificante. Y la última pregunta, de si glorifica a Dios, en 10:31. No, conocemos esta lista. Las preguntas que gobiernan la libertad cristiana, la libertad de conciencia, la formación de creencias y convicciones. Y el asunto termina en la siguiente manera. En el uso de nuestra libertad cristiana, no es simplemente un asunto personal. No. Porque luego vienen otros textos aquí mismo en Romanos 14, no los vamos a ver, y en Romanos 15, en donde tengo que tomar en cuenta el efecto de lo que yo hago, cómo afectará a otras personas, comenzando con los inconversos. Si les va a dar a los inconversos un motivo para blasfemar o acusar, no lo hago. No lo hago. De igual manera, como el principio de autonegación, hay cosas en las cuales tú podrías costear ese coche, ese producto, ese aparato, tú podrías conseguirlo, pero al conseguirlo, el efecto que tendría sobre otras personas y quizás en tu propia vida, el efecto sería negativo, mejor no lo hagas. Lo que cuenta en todo el asunto es el señorío de Cristo. En Romanos 14, 7 a 12, todo el asunto aquí en relación con tu libertad, tendrás que rendir cuentas a tu Señor. Eso es lo que su señorío significa. Y en la formación de tus creencias y tus convicciones, el papel de tu conciencia sobre la cual tan solo Cristo es el Señor, es crucial.